Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Esta camisa blanca que mi madre ha surcido, tan llena del aroma íntimo de mi casa, tiene una santidad cuyo oculto sentido ni envejece ni pasa. Yo podré ser mañana un hombre potentado, sin soberbias ridículas y sin turbios sonrojos. A estos días de ahora llamaré mi pasado, y una lágrima triste caerá de mis ojos. Mi pasado, oh qué alegre me será todo esto. En el viejo horizonte ya mi sol se habrá puesto, y yo despreciaré honores y fortuna. ¿Acaso esté de sedas riquísimas vestido? Mas como esta camisa que mi madre ha surcido, no me pondré ninguna.
Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor.
Amigos, es Rocío Jurado interpretando Madrecita, la famosa canción de Osvaldo Farrés, el compositor cubano del que tanto, tanto les he hablado. Todos ustedes saben por qué yo he iniciado el programa de hoy de esta manera. Este domingo 13 de mayo es Día de las Madres y no hay año que al acercarse a esta fecha yo no recuerde ese poema de Agustín Acosta titulado Mi camisa, ¿verdad? Agustín Acosta, un hombre que gozó del mayor prestigio en la Cuba republicana y que ya anciano vino a morir al exilio, había nacido en Matanzas en 1886, es decir, que era un hombre del siglo XIX e iba a fallecer aquí en Miami, donde tuve el honor de conocerlo en 1979. Nada que decirles a ustedes de este poema. Es un hombre joven todavía, obviamente, que comprende lo que su madre ha significado para él. Y se da cuenta de que por muchos éxitos económicos que él tenga en su vida, por mucha prosperidad a la que él tenga acceso, esa camisa blanca que su madre ha surcido va a ser mucho más importante que cualquier ropa que él pueda comprarse. ¿Verdad? Mi pasado, oh qué dulce me será todo esto en el viejo horizonte. Ya mi sol se habrá puesto y yo despreciaré honores y fortuna. Es un hombre avizorando su futuro, ¿verdad? Y sabiendo desde muy joven que un día va a echar de menos muchas de las cosas que en ese momento tiene. ¿Acaso esté de sedas riquísimas vestido? Mas como esta camisa que mi madre ha surcido, no me pondré ninguna. Es un hermoso poema. Es imposible, amigos, encontrar una manifestación cultural que en algún momento no haya recalcado la importancia del Día de las Madres. Y la importancia, por supuesto, de las madres mismas. La literatura, las artes plásticas, las artes escénicas, el folclore, la música, están llenos de obras dedicadas a las madres. La madre ocupa un lugar clave en la historia de las civilizaciones, desde las diosas madres de la antigüedad y María, por supuesto, María, la madre de Jesús, hasta las madres actuales por quienes seguimos sintiendo devoción. Hace pocos años, hojeando un libro de la escritora española Isabel Escudero, publicado por la editorial Pretextos, yo encontré un grupo de poemas brevísimos, a los que hoy me gustaría regresar también muy brevemente. ¿Por qué? Bueno, porque estos poemas demuestran hasta qué punto la madre sigue siendo un tema de inspiración para escritores, creadores y artistas de todas las épocas. Cambian muchas cosas, pero el hombre, el ser humano, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, sigue adorando a su madre. Isabel Escudero, esta escritora española, nació en Badajoz en 1944 y su obra ha llamado la atención de la crítica por lo que alguien ha llamado su maestría en el poema breve de inspiración popular. Es decir, esta es una mujer experta en escribir miniaturas que recuerdan la poesía popular. Muchos de sus poemas, tengo que decirlo, parecen jugar, ser poco menos que infantiles. Sin embargo, es porque esos poemas están llenos de frescura y de gracia, pero muchas veces esas miniaturas, como estas que yo voy a compartir y a comentar con ustedes, están llenas de frescura y de gracia. Hablan muy en serio, hablan muy en serio algunas de estas miniaturas. Escuchen, por ejemplo, esta expresión minúscula del amor de una mujer hacia su madre. Soñé anoche, madre, que me peinabas y un tironcito me despertaba. Miren ustedes qué cosa tan sencilla y tan bella. Soñé anoche, madre, que me peinabas y un tironcito me despertaba. Obviamente se trata de una mujer adulta que quizás ya ha perdido a su madre y sueña que su madre la está peinando como cuando ella era niña. ¿Y qué la despierta? El sueño de que su madre acaba de enredar, sin darse cuenta, el peine en el cabello, en el pelo de la niña y le ha dado un tirón. Pero todo esto ocurre en el sueño. Soñé anoche, madre, que me peinabas y un tironcito me despertaba. Y escuchen esta otra miniatura preciosa. Aún siento tu mano, madre mía, amansando sobre tu vientre mis primeras iras. ¿Qué les parece a ustedes eso? Aún siento tu mano, madre mía, amansando sobre tu vientre mis primeras iras. Esta mujer ya adulta se siente por un momento dentro del vientre de su madre y siente cómo la mano de la madre trata de calmarla, trata de amansar, como ella misma dice, sus primeras iras. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que los niños, que los fetos, dan patadas por dentro en el vientre de la madre. Y esta escritora supone que esas patadas son porque los niños están molestos. Ella sospecha que ella también estuvo molesta en algún momento de su concepción, ¿no? Los primeros meses antes de su nacimiento, y tiene la impresión, ya adulta, de sentir que su madre está amansándola cuando pasa la mano por su vientre. Nada. Cosas, señoras y señores, que se dicen y que si uno no se detiene en ellas, no se percata de cuán bellas pueden ser.
vez más te encontré de rodillas. Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías. Desde la última vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar. A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte y la realidad. Recuerdo cuando niño fui verte orar como lo haces ahora. Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía solas. Lograba hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mí. Tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mí. Y si Dios me guardó, es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme te hace madre especial. Desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez.
Amigos, es el grupo Tercer Cielo interpretando una canción titulada Canción a Mamá, donde un hijo recuerda como su madre ha orado por él, ha rezado por él a lo largo de toda su vida. Hoy vamos a dedicar, como es obvio, el programa a las madres, ¿no? Hay varios poemas de esta escritora llamada así, Isabel Escudero, dedicados a la madre muerta. Y muchos de esos poemas, a pesar de su brevedad, resultan realmente conmovedores. Escuchen este. En el bastidor, la aguja prendida, a medio hacer tu rosa, madre mía. Repito, porque estas brevedades pueden ser más complejas de lo que uno supone. Escuchen. En el bastidor, la aguja prendida, a medio hacer tu rosa, madre mía. Señoras y señores, nos está hablando de una mujer que ha muerto en los días en que bordaba una rosa en un bastidor. El bastidor, como todas aquellas mujeres que nos escuchan en estos momentos saben, es ese aro de madera, ¿no?, donde se tensa la tela. Y, obviamente, la madre de Isabel Escudero murió sin terminar la rosa que estaba bordando en ese bastidor. En el bastidor, la aguja prendida, a medio hacer tu rosa, madre mía. Y escuchen este. Ya peino canas, madre, pero de eso que a mí me pasa, tú nada sabes. Repito. Ya peino canas, madre, pero de eso que a mí me pasa, tú nada sabes. ¿Y qué le pasa a Isabel Escudero? Bueno, que envejece. Que envejece, pero su madre, que ya ha muerto obviamente hace mucho tiempo, nada sabe ya de que su hija va camino a la vejez o a la ancianidad. Ya peino canas, madre, pero de eso que a mí me pasa, tú nada sabes. Lo que le pasa a Isabel Escudero, señoras y señores, es lo que nos pasa a todos. El tiempo, ¿verdad? Pero entre los poemas de esta escritora española dedicados a su madre hay uno un poco más extenso y especialmente hermoso. Y este poema es el que se titula El abanico. Un poema donde la autora recuerda cómo hasta un instante antes de morir y ya poco menos que inconsciente, su madre empuñó y movió su abanico. Ustedes saben lo que significaba para algunas mujeres de la generación de nuestras bisabuelas, de nuestras abuelas e incluso algunas de nuestras madres, lo que significaba tener un abanico en la mano. Las acompañaba a muchos lugares. Y por supuesto, esto en España no ha pasado de moda. Hay mucha mujer que todavía anda con un abanico en la cartera y lo saca cuando lo necesita. Pero escuchen lo que dice Isabel Escudero sobre su madre moribunda y su abanico. ¿Qué movía a tu mano, madre, a desplegar las varillas, a batir las alas del aire que no respirabas? ¿Cómo tus dedos de muñeca quieta una y otra vez las desplegaban y en ciego cumplimiento de orden tuyo volvían a cerrarlas? Yo estaba, madre, sola y muda y muerta para el alma. Ya nos habías ido soltando a tus hijos y a tu casa, pero allí todavía el abanico en tu mano se abría y se cerraba. Era quizás que más allá de ti un hondo mandato te empujaba a seguir aventando al mundo del peso de su carga. O tal vez sería que las cosas que tú en vida tocaras de ti desprenderse no querían, pues tú, madre, les dabas el justo uso que sus almas requerían, y era el abanico el que abanicar pedía. Ya se habían borrado para ti, madre, las familiares caras, ya sorda en el vacío te perdías, y ni el dolor ni mi voz ya te alcanzaban, pero allí, misterioso, el abanico en tu mano se abría y se cerraba. No es precioso, ¿eh? No es precioso. Uno no sabe, uno tiene la impresión a veces de que ya la madre ha muerto, pero de que esa mano de su madre sigue moviendo el abanico. O lo que es más tremendo, lo dice la escritora, es el abanico el que mueve la mano de su madre, ¿verdad? Comienza preguntándose, como ustedes han podido ver, ¿qué movía a la madre? ¿Qué movía a la mano de la madre de esta mujer cuando cerraba las varillas del abanico y las volvía a abrir? Y como si se tratara de un par de alas, el abanico agitaba el aire. ¿Cómo tus dedos?, le pregunta su madre, de muñeca quieta. Una y otra vez las desplegaban y en ciego cumplimiento de orden tuyo volvían a cerrarlas. ¿Cómo era posible que esta mujer, que estaba moribunda o que quizás ya había muerto, le diera a su hija la impresión de que seguía abanicándose? Yo estaba, madre, sola y muda y muerta para el alma. Es una mujer que ha perdido a su madre o que está a punto de perderla. Ya nos habías ido soltando a tus hijos y a tu casa, pero allí todavía el abanico en tu mano se abría y se cerraba. Era quizás que más allá de ti un hondo mandato te empujaba a seguir aventando al mundo del peso de su carga. ¡Qué bello es eso! Como si su madre, al agitar el abanico, le quitara el peso de la carga al mundo, señoras y señores. O tal vez sería que las cosas que en tu vida tocaras de ti desprenderse no querían, pues tú, madre, tú les dabas el justo uso que sus almas requerían y era el abanico el que abanicar pedía. Es precioso.
Mi madre querida, ya ves, tu cuento no olvidé y toda mi vida es tu nombre que yo pronuncio con fervor. No hay niño ni hay hombre que no te llame en su dolor.
Amigos, son los cinco latinos interpretando bellamente Mi Madre Querida. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y las madres. Espérenos.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido un grupo de niños cantando en vivo Madrecita de Osvaldo Farrés en una versión completamente distinta a la que escuchamos al principio del programa por Rocío Jurado. Me hubiera gustado que todos ustedes pudieran ver los rostros de estos niños cuando cantaban esa canción cubana que ha grabado tanta gente. Yo quisiera, antes de continuar, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, por su compañía, por su colaboración, dárselas a mi amigo Raúl Tápanes Estrella, que también está aquí como siempre, darles las gracias a los otros amigos que están en Televisión Martí colaborando con nosotros y, por supuesto, decirles lo que digo siempre. No cesen de escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Ahora han estado llegando correos, tengo varios ahí, no puedo detenerme en ellos porque si no, pues, figúrense ustedes, tendremos que celebrar el aniversario de las madres la semana que viene. Pero les agradezco mucho que no cesen de escribirnos y que estén tan atentos a todo lo que hacemos. Ya saben que también pueden enviarnos saludos, mensajes a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí. Entre Nosotros guión Martí. Si quieren llamarnos, el teléfono, el número de teléfono es el siguiente: 305-639-4270. Repito, 305-639-4270. Ahí está Jaime Almiral para tomar sus llamadas y si quieren ustedes conversar conmigo, pues él me pasará sus llamadas para nosotros poder conversar. Y finalmente, aquellas personas que prefieren el correo postal todavía porque no tienen acceso a internet, aquí tienen ustedes la dirección a la que pueden enviarme sus cartas. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33155. 2. Amigos, recuerden que a partir de este lunes, del lunes que viene, vamos a iniciar una nueva serie especial de programas dedicados a José Martí, con motivo del próximo aniversario de su muerte, ¿verdad? El tema de esta serie van a ser las difíciles relaciones entre Martí y su madre. Unas relaciones de las que apenas se ha hablado y que recuerdan cuán complicadas pueden ser las cosas entre dos personas que, a pesar de quererse mucho, son demasiado distintas para aceptarse tal como son. Esa fue la realidad de la relación entre Martí y Doña Leonor. Los cubanos crecemos con la idea de que el amor que Martí y Doña Leonor se profesaban no tenía espinas. Bueno, las tuvo. Las tuvo. Y ahí están las cartas de ambos para demostrarlo. Los dos fueron víctimas de esas espinas. Todo esto va a ser a partir del próximo lunes. Como muchos saben, pocos cubanos han expresado de manera tan honda y constante su amor por su madre como José Martí. Pero de Martí y su madre vamos a hablar mucho la semana que viene, de manera que hoy no voy a detenerme en ellos. Como creo haber dicho en alguna ocasión, hay que rendir homenaje a las madres. Y de manera especial, por tratarse de las nuestras, señoras y señores, hay que rendir homenaje a las madres cubanas, a esas madres que durante siglos han sido el refugio mayor de sus hijos y han estado dispuestas a sacrificarlo todo por ellos, a intentarlo y a soportarlo todo por ellos, desde atropellos verbales y físicos hasta amenazas de cárcel. Tanto en plena Manigua como en el aeropuerto de La Habana, el puerto del Mariel y en las calles y las costas de Cuba. Sí, en las calles y las costas de Cuba. Las calles, porque estas madres no han dudado en enfrentarse a los represores para reclamar los derechos de sus hijos. Las costas, porque muchas de estas madres han estado dispuestas a desprenderse de sus seres más queridos para que estos, incluso arriesgando sus vidas, puedan aspirar a vivir en una sociedad libre y tener acceso a una serie de oportunidades que su país, nuestro país, Cuba, se niega a ofrecerles. Ante esas mujeres, lo digo abiertamente, yo me inclino y me siento en el deber un día como hoy de expresarles mi admiración y mi gratitud. Mi gratitud porque ellas, esas mujeres cubanas, salvan el honor que muchos hombres no hemos sabido defender. No fuiste una mujer, sino una santa que murió de dar vida a un desdichado, pues salí de tu seno delicado como sale una espina de una planta. Hoy, que tu dulce imagen se levanta del fondo de mi lóbrego pasado, el llanto está a mis ojos asomado, los sollozos comprimen mi garganta, y aunque yazgas trocada en polvo yerto, sin ofrecerme bienhechor arrimo, como quiera que estés, siempre te adoro, porque me dice el corazón que has muerto, por no irme gemir, como ahora gimo, por no verme llorar, como ahora lloro.
Ni se aburre ni se acuesta, aunque vuelvas a las tantas. Una madre, mira si es grande una madre, que te da todo lo que tiene y no sabes lo que vale, hasta el día que la pierde, deja que te diga madre. Voy a hacerte una manate con tu nombre, madre mía, con tu nombre.
celebre todos los días, con todos los días iguales, con tu nombre cada día, para que el día de la madre se celebre todos los días, para que el día de la madre se celebre.
Qué bonito, ¿verdad, señoras y señores? Para que el Día de las Madres se celebre todos los días. Aquí estoy recibiendo cartas de ustedes. Gracias, Moisés. Gracias por escribirnos. Gracias, Luis Mario. Amigas, Luis Mario les manda un gran saludo, un abrazo a todas ustedes. Gracias, William. Gracias, William, que me escribiste ayer y no pude contestarte con la puntualidad que me gusta hacerlo. Orlando William Osorio Pérez. En algún momento voy a referirme a tu correo. Me alegra mucho que estés ahí, que continúes ahí escuchándonos, y te agradezco que te hayas referido a mi salud. Sí, afortunadamente me fue bien con esas operaciones de los ojos, y aquí estoy, en el yunque. ¿Verdad? Y quiero darle las gracias también a J. Leonardo. J. Leonardo, lamento que no pueda escucharnos usted por el día, pero me alegra siempre saberlo, saber que continúa siendo un fiel oyente de este programa. El poema que yo acabo de leerles, señoras y señores, es un poema, como ustedes saben, del gran poeta cubano Julián del Casal. La madre de Julián del Casal, el autor de este poema que yo acabo de leerles, un contemporáneo de Martí, ¿no?, murió cuando su hijo tenía 5 años, solo 5 años, pero esa muerte iba a marcar a Julián del Casal por el resto de su vida. Y lo demuestra este poema, donde Casal llega a la conclusión, y a mí esto me ha conmovido siempre, llega a la conclusión de que su madre murió por culpa de él, de que su madre murió para no ser testigo de la tristeza incurable que su hijo iba a padecer durante toda su vida. Qué cosa tan tremenda esa, ¿verdad? Por cierto, la canción que acabamos de escuchar se titula A una madre y fue interpretada por el grupo Ecos del Rocío. A mí me impresiona mucho el cuarto verso de esta primera estrofa del soneto de Julián del Casal. No fuiste una mujer, sino una santa que murió de dar vida a un desdichado, pues salí de tu seno delicado como sale una espina de una planta. ¿Qué imagen esa más terrible? La idea de que un niño al nacer pueda ser una espina que sale del seno delicado de su madre. ¡Una espina! Hoy que tu dulce imagen se levanta del fondo de mi lóbrego pasado, es decir, hoy que te recuerdo, madre, el llanto está a mis ojos asomado, los sollozos comprimen mi garganta. Y aunque yazgas, aunque descanses, trocada en polvo yerto, en polvo inmóvil, ¿verdad?, sin ofrecerme bienhechor arrimo, sin poder contar con tu compañía, con tu amparo, con tu refugio, como quiera que estés, le dice Casal a su madre, siempre te adoro, porque me dice el corazón que has muerto por no irme gemir como ahora gimo, por no verme llorar como ahora lloro. Es uno de los sonetos más célebres de la poesía cubana y, por supuesto, un soneto tremendo cuando se piensa que este hijo llega a la conclusión de que fue mejor que su madre muriera y que su propia madre se provocó a sí misma la muerte para no verse expuesta a la mayor tristeza de verlo a él, a Julián del Casal, su hijo, ser un hombre irremediablemente triste.
El día más hermoso es hoy el de mi madre, y vengo a saludarla con ansias y emoción.
Perdonen si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón.
Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ya se merezca el mundo y mucho más.
En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad, mamá. De niño le prometí riquezas, tenerla como reina, con lujo y esplendor.
Su casa con un pequeño obsequio, aunque ya se merece el mundo y mucho más.
En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad, mamá.
Amigos, es un grupo de cantantes de la América del Sur interpretando una linda canción titulada El Día Más Hermoso. Pero tengo una gran alegría hoy, una gran alegría, porque tenemos en la línea telefónica a un oyente de quien no sabíamos hacía mucho tiempo. De manera que estoy de fiesta sabiendo que está en la línea nuestra muy querida María Teresa. María Teresa, ¿cómo está usted?
Ay, Orlando, yo estoy un poquito mejor. He estado enferma, pero gracias a Dios y gracias a la voluntad que tengo, ajá, puedo seguir adelante con lo que, con las cosas que yo tengo, porque tengo una cardiopatía isquémica crónica y hace unos días tuve un hice como un desmayo, ajá, grande. Menos mal que algunos vecinos me pararon, vaya, no daba en sí, pero después que fue un bajón de azúcar muy grande que tuve. Pero no, ya gracias a Dios estoy, vaya, fuerte, me siento mejor.
Qué bueno.
Siempre acordándome de todos ustedes.
Gracias, gracias.
Y entonces, sí, déjame decirte algo.
A ver.
Yo no soy de aquí de Santa Clara, yo soy de Camajuaín.
Ajá.
Hace muchos años, cuando yo tengo ahora en este momento 70 años.
Ajá.
Yo tenía como 8 años más o menos, que mi mamá pertenecía a la logia masónica y era casista.
Ajá.
Entonces se recogió entre todo el pueblo a un centavo para hacer un tributo al Día de las Madres. Se hizo un monumento que se encuentra en el Parque de Camajuaní.
Mira qué bien.
Entonces, eso es una madre que tiene un niño cargado en su brazo. Uh-huh. Yo tengo el boceto en mi casa. Yo salí con mi mamá con esta gatica que decía para ayudar, para hacer para darle el tributo a las madres, lo mismo muertas que vivas, ¿no?
Claro.
Y entonces se hizo ese tributo. Yo me siento muy honrada de haber participado en eso.
Claro.
Yo te estoy diciendo esto porque, como ves, el Día de las Madres, uno se acuerda de todas estas cosas, aunque a uno le falte. Aunque a uno le falte mucho y aunque a uno le falte lo que sea, siempre una de ellas está en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra vida, en las cosas que ellas nos han dado, lo que nos han dado a nosotros, de conocer la decencia, la honestidad, todo aquello que sea que sea lo más grande, que es el gran poder de Dios, de la Virgen María, todo ello.
Bueno.
Por eso es que yo te llamo, porque para que entonces le den la felicitación en nombre mío,
ajá,
a todas las madres latinoamericanas, a Mara,
gracias,
a Patricia,
gracias,
y a todas las mamás y a todas las esposas que tienen sus hijos que se laboran contigo ahí, que para mí tienen el mayor gratitud y mayor esfuerzo que yo hago para poder hablar con ustedes. Tú no sabes la alegría que yo tengo por ello.
Bueno, quiero que sepa, María Teresa, que aquí está Patricia, la está escuchando y le manda un beso.
Ay, qué bueno. Dile a Patricia que yo la quiero mucho, que yo siempre me acuerdo de ella.
Ella la está escuchando en este momento y sonriendo. La recordamos con mucho cariño siempre, María Teresa, y le agradezco mucho su llamada. Por favor, no se pierda, que le echamos de menos.
No, yo no me voy a perder, yo estoy aquí. No te preocupes que yo estoy aquí.
Fantástico.
Mira, te voy a decir algo.
A ver.
Te voy a decir algo, mira. Dicen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, ruega por nosotros y ruega por nuestros pecados. Y ruega por nuestros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ah, muchas gracias, María Teresa, por esa colaboración. Muchas gracias. Dice Patricia que está loca por tomarse un prú de lo que usted hace.
¡Ay, Dios! Dile a Patricia que yo la quiero mucho, que muchos besos y muchos besos también a Mara. Muchos besos
gracias.
A ella también.
Gracias.
Y a usted, mi gran apretón.
Un abrazo grande para usted.
Y a usted también, gracias. Y me le da mucho saludo a todos los que colaboran con usted ahí.
¿Cómo no? Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer. Siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Y así, señoras y señores, con el dúo Pimpinela y sus hijos interpretando Siempre serás lo mejor que la vida me dio, vamos a poner fin al programa de hoy. Muchas felicidades a todas las madres. Ustedes no solo son la sal de la tierra, sino el azúcar. Nadie como ustedes para endulzarnos los días, para ampararnos de la amargura. Hasta pronto.
Te voy perdiendo, por eso hoy yo te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que